Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil sigue investigando el hallazgo de 3 cadáveres con signos de violencia en el interior de su casa, en la localidad de Chiloeches, en Guadalajara. Un matrimonio y la hija de ambos, Ana Huertas.
Sí, como te estamos contando aquí en COPE, se investiga ahora al entorno más directo de la familia. El suceso ha tenido lugar en la urbanización Medina Zahara. Los bomberos accedían esta madrugada a la vivienda tras recibir una llamada de aviso de incendio y encontraban allí los 3 cuerpos sin vida de los 3 con signos de violencia. La pareja tiene 52 años y la hija 22. Nacho Abad, periodista especializado en sucesos y colaborador de COPE, nos ha dado más detalles en el fin de semana con Cristina.
3 de la mañana, el 112 recibe un aviso. Al parecer es un chico que llama diciendo que su casa está ardiendo. Llegan para allá los bomberos, el fuego consume la casa durante unas 2 horas aproximadamente, y finalmente, cuando se estabiliza el fuego de la casa, consiguen entrar y, claro, los bomberos encuentran 3 cadáveres. El matrimonio, 2 personas de 52 años y la hija del matrimonio de 22 años. Y no tienen pinta de haber fallecido por intoxicación, sino más bien por arma blanca.
Y el Papa Francisco ha destacado el rico legado de las ciudades españolas que son patrimonio de la humanidad, entre ellas Ávila, Cáceres, Cuenca, Salamanca o Santiago de Compostela. Esta mañana el Santo Padre ha recibido en el Vaticano a los alcaldes de este grupo de ciudades con motivo de su 30 aniversario. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Ha sido una audiencia casi más familiar que institucional, durante la que el Papa los ha saludado personalmente tras subrayar que el rico legado de sus ciudades debe transformarse en lecciones de vida por encima de piezas de museo. Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde de Mérida.
En esta recepción oficial el Papa nos ha trasladado varias reflexiones, una de ellas al respecto de la importancia del mestizaje y de las migraciones y del acogimiento para el futuro de los pueblos. También hemos tenido oportunidad, cada uno de los alcaldes y alcaldesas, de trasladarles saludos y preocupaciones en esta recepción tan amable que su santidad ha tenido con todos nosotros y nosotras.
En su discurso, Francisco les ha animado a ampliar su perspectiva, acogiendo la integridad de la persona que vive en estas ciudades. Por la tarde, los 15 alcaldes españoles también serán recibidos por Roberto Gualteri, el regidor de Roma.
Más asuntos. La Policía Nacional ha desarticulado una banda que ha estafado 645 millones de euros en más de 30 países mediante la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal. La operación se ha ejecutado en colaboración con la Europol y en ella han participado agentes de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la República Dominicana. Y te cuento también que, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica, unas 200 especies de animales y plantas en nuestro país se encuentran en peligro de extinción y alrededor de 130 están en situación vulnerable. Con este panorama, los zoos y acuarios españoles se presentan como centros imprescindibles para la conservación de estos seres. Nora González.
Y hay ejemplos muy concretos. La rana pirenaica, endémica del Pirineo aragonés, es una de esas especies altamente amenazada. Un caso, además, muy delicado, porque la especie se descubrió en los 90 y apenas hay información sobre sus necesidades.
No sabemos ni cómo cría, ni cuánto cría, ni los huevos que pone. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto de mantenimiento y engorde de los huevos. Y en la Guardia de Zaragoza empezamos un poco a probar con ellas, a jugar cuál era la mejor temperatura, cuál era el tiempo de eclosión.
Y esas pruebas han dado sus frutos y esos huevos se han convertido en renacuajos. Y esos renacuajos en ranas, y con este proyecto, pues han conseguido reintroducir algunos ejemplares. Lo han hecho en entornos naturales, donde otros animales como el galápago europeo, también en peligro, se enfrenta a otro desafío, el de las especies invasoras. Un trabajo complejo pero necesario para mantener con vida animales y plantas que son joya de nuestros ecosistemas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La jornada de liga de este sábado empieza en menos de una hora con el Atlético Girona en el Metropolitano. Xavi Lasso.
Sí, y ya hay 11 de ambos equipos. El Atlético, que sale con Oblak en portería, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa, 3 por delante, Coque, De Paul y Saúl, Nahuel en una banda, Riquelme en otra y arriba Correa y Griezmann. En el Girona, por su parte, Gazzaniga en portería, Gutiérrez, Blin, López y Eric García en defensa, Sabiño, Herrera, Aleix, John y Couto en el medio del campo y arriba Dobby. Jovic. Luego, a las 6:30, Mallorca-Real Madrid. En el equipo de Ancelotti, según nos informa Miguel Ángel Díaz, será titular Militao 8 meses después de lesionarse. Descansarán jugadores como Kroos, Rodrigo o Vinicius. A las 9, Cádiz-Barça. Lewandowski, Íñigo y Cancelo baja por sanción y Xavi, según informa Elena Condis, prepara rotaciones y dará descanso a jugadores como Gundogan para dar entrada a otros como Vitor Roque o el propio De Jong, que necesita rodaje. Te estamos contando esto y más en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora ya para las noticias en Mediodía COPE a las 2. Y entre tanto, vamos a la fantástica última hora de fin de semana de este sábado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Está comenzando la función. Las nenas suspiran, preparadas para morder. Y yo soy la aparición de un flamenco peleón, con camisa de cuadro y gafas de todo a 100. Camino seguro y hasta los buitres ya lo respetan. Espero mucho tiempo para escuchar de nuevo su voz. A veces, compadre, tienes que aprender a volar tu cometa, me dijo una tarde caminando borracho los dos. Chatarrero de corbata, siempre alegre y vacilón. En la vida solo lo matan los pastes de camarón.
Chatarrero de corbata, canta el Canijo de Jerez. Y pone el dedo en la llaga de una cuestión interesante que es antropológicamente relevante. Antaño era chatarrero, por lo menos en la acepción popular, uno que iba con un carro por los pueblos y generalmente gitano, haciéndose cargo de alguna nevera. Pero de repente vemos a los chatarreros en el Lola. Y entonces caemos en la cuenta de que la chatarra es un negocio que mueve millones de euros y que puede ser una empresa interesante. Casualmente tengo yo un amigo chatarrero en Ocaña, en Toledo, Pablo Zubia Morato. Y el otro día estábamos comiendo juntos y digo, oye, Pablo, ¿tú podías venir a la radio a contarnos esto? Y dice, pues sí, pues no tengo inconveniente. Pablo, buenos días.
Buenos días, Cristina, querida amiga, ¿qué tal?
Efectivamente, la tuya es una profesión que no es habitual y que a mí ya me suscita mucha curiosidad. Lo primero de todo sería preguntarte, ¿tu familia se dedicaba a eso? ¿Lo has aprendido en casa?
Claro, claro, yo lo he mamado en casa. Esto es, yo ya con 12 años, junto a mi padre siempre, ¿no? Pues mi padre estaba deseando que nos hiciéramos grandes y ya nos llevaba en el camión cargado de cartón y nos ha enseñado a trabajar desde muy chiquititos.
¿Pero él recogía cartón o recogía chatarra? Sí. ¿O es que es lo mismo?
Bueno, bueno, yo te puedo contar. Tú dices, has dicho antes que el carro de los gitanos y todo. Mi familia, o sea, era mi madre la que era hija de traperos.
Ajá.
Estamos hablando de la posguerra. Muy pequeñita ya, con 12 años o 14 años, ayudaba a sus padres con un, pues eso, como has dicho,
con un carro.
Y compraban trapos, los cambiaban, hacían trueque, cambiaban por loza, por cosas de, muy, curiosísimo. Y entonces mi padre conoce a mi madre y ve que esto es mucho mejor, vamos, que era como más salida que el campo, ¿no? Le da un poco vergüenza, ¿no? Porque tenía que ir, gritaban por las calles el trapero o tal.
¡El trapero!
Y a mí,
para,
no,
mi padre
me lo contaba a mí. Dice, pues yo me moría de vergüenza. Pero bueno, veía un poco más color en aquellos años tan difíciles que fueron de la posguerra. Pues veían mucho más color que con el campo, ¿no? Que la salida del campo.
Fíjate, y se animó a sumarse al negocio.
Sí, con mi abuelo Antonio Morato. Y mi madre, que era muy jovencita, y mi abuela.
Oye, ¿y tus hermanos también se han dado al negocio?
No,
solo tú.
Martín, que bueno, Martín, mi hermano Martín, falleció con 29 años, era ingeniero industrial. Sí se unió a mí, sí, en un último momento dijo, me quedan asignaturas, pero me voy contigo a la empresa. Pero desgraciadamente en el 96 hicimos la empresa nueva, que es gestión de desguaces y recuperación, y él era socio. claro, entonces, pero en septiembre, esto fue en enero del 96, y en septiembre tuvo un accidente. Y siguió su esposa, la viuda, Carmen García del Pino, que la conoces.
Creo que efectivamente, la conoces, a Carmen también la conozco, sí.
Y bueno, pues hasta ahora.
Pero de tus hermanos, o sea, solo
Manolo es de educación física,
de profesor de educación física.
Pero muy valiente, dejó la buena vida que era de profesor y cogió las fincas de mi padre del campo, cuando mi padre ganaba tal, compraba una finquita, una hectárea, una obrada que la llaman ahí. Y Manolo, tan valiente como él mismo, pues hace 10 años se puso a liar pistachos, a plantar pistachos en las fincas. Todo el mundo decía, pero bueno, pero Manolo, pero pistachos. ¿Pero quién ha puesto pistachos en Ocaña?
Pues menudo ojo tu hermano. Totalmente. Porque ahora el pistacho es un negocio extraordinario.
Totalmente. Se me ha olvidado traerte una bolsita de pistachos para los compañeros. Pero te prometo...
¿Qué me la pasas? Sí,
pistacho,
no voy a decir que no.
Ecológico de la muy noble y leal Villa de Ocaña. Aprovecho para darle publicidad al pistacho.
No, si es que este vende hasta eso, hasta una nevera vieja. La cuestión es que Pablo Zubia se dedica, por lo tanto, yo no lo sabía, por generaciones, a la chatarra. Es gerente de Desguaces Industriales Zubia, en Ocaña, Toledo.
Zubia es.
Sí, ¿no?
Zubia.
Y la cuestión es que ahora ya no vas en carro. Ahora, ¿cómo es un chatarrero? ¿Cómo es la vida de un chatarrero?
El gerente va en Lexus, que menos. Sí, era más típico ir en Mercedes, pero ya también ha evolucionado esto. Ya vamos al coche eléctrico.
Ya, pero ¿dónde llevas los utensilios? Porque ¿cuál es el trabajo exacto de un chatarrero? A ver, pues...
Nosotros lo que hacemos, el nombre de la empresa mía, tenemos las dos empresas, Desguaces Industriales Zubia y gestión de desguaces y recuperación. Pues esto, gestionar los desguaces y la recuperación. Desguaces de vehículos, desguaces de fábricas. Y recuperar todos estos residuos.
O sea, ¿tú puedes hacerte cargo, por ejemplo, de una fábrica que se desmantele entera?
Lo hemos hecho un montón de veces. En Repsol Butano, te puedo decir que las muchas factorías de Repsol Butano, las que envasan el gas en las botellas, las ha hecho mi empresa, entre otras cosas.
¿Y de una cosa tan grande, de una empresa con esa envergadura, qué sale, por ejemplo? Por supuesto, tuberías, máquinas...
Claro.
¿Qué más cosas puedes sacar de ahí?
Exactamente, los residuos se clasifican en según pues el hierro, aluminio, cobre, ¿eh? Entonces, en esto es la mayor labor, ¿no? Es clasificar esto y valorizarlo para llegar al gestor final, que son las fundiciones de hierro, las fundiciones de cobre, las fundiciones de latón.
Y la parte fundamental entonces es metal, ¿no?
Sí.
O sea, tú no desguazas hormigón.
No, aunque hemos hecho trabajos, pero siempre los hemos subcontratado. Hemos hecho también trabajos de demolición completa y subcontratamos esos trabajos.
Por ejemplo, quiero decir, antes también el chatarrero o trapero pues se llevaba colchones.
También lo hemos hecho. Yo recuerdo de retirar el metálico. Sabes que los colchones tienen muelles, ¿no?
Sí.
Eso se muele. Hay una empresa que se dedica a molerlo. Saca por un lado el textil y hay un proceso de magnético que recoge los alambres triturados y eso me lo venden a mí o se lo retiro yo.
Ajá. Y por lo tanto, yo, por ejemplo, en mi casa, si me voy a deshacer de cualquier cosa, te puedo llamar.
Claro.
¿Pero lo mismo da una nevera que un oso de peluche?
Hombre, yo si me llamas, tengo venido caña por una lavadora, te voy a cobrar un montón.
Bueno, es un ejemplo, Pablo, es de una seriedad. Quiero decir, pero imagínate que tengo un peluche de 2 metros de altura. ¿Eso sí también es trabajo de chatarrero?
Bueno, en definitiva, todo termina en recuperadores, ¿eh? No es mi especialidad, pero ahí termina la recuperación, ¿eh? De una manera o de otra. Cada vez esto está más avanzado. O sea, todas las basuras que se depositan en los contenedores, pues va arriba hacia Madrid y ahí pues van botes de aluminio, ¿no? Pues yo sé de una empresa, que es competencia mía, no la voy a dar publicidad, pero recoge todos los botes de aluminio y de metal que hay casi en España. Tal. Y,
Y bueno, lo recicla.
Pues, y son especialistas en esto, y lo hacen muy bien. Tienen sus máquinas, que yo las conozco. Bueno, sí, Félix Pérez, que es amigo mío, venga. Vale, pues se dedica a esto, ¿no? Se dedica a reciclar los botes y muchas más cosas. Los neumáticos llevan metálico, llevan material, claro, de hierro dentro, ¿no?
En la propia goma.
Pues esto se pica, se deja hecho granalla, ¿no? Y luego se separa la goma del magnético con maquinaria.
Y ahora, quiero decir, ¿tus interlocutores quiénes son? ¿Son las señoras, son los señores que te dan cosas de su casa o que te las venden? ¿Son pequeños recolectores que se hacen con cosas en un punto limpio o son grandes empresas?
Nosotros trabajamos al por mayor y al por menor. O sea, igual estamos trabajando con las empresas como Repsol, Cemex, Renfe, también hemos retirado chatarra de Iberia, hemos trabajado con empresas muy importantes, pero estamos también con el pequeño, el de casa, el doméstico.
Pero si yo te llamo, ¿tú qué me mandas? ¿Qué tipo de vehículo? ¿Cómo me recoges lo que yo tengo?
Camiones pequeños también para poder retirarlo.
Ah, o sea, hay que tener, digamos, camiones de distintos tamaños.
Camiones. Nosotros tenemos tráiler, tenemos y tres ejes y camioncito pequeño para estas cosas pequeñas también.
Ajá. No, sí. Y, por ejemplo, ¿te puede llamar un señor de Iberia para decir, desguázame un avión?
Por supuesto. Estamos detrás de ello, ya. Se van a desguazar muchos aviones, lo que pasa es que estoy yo y estarán muchas otras empresas. Eso, pues, ¿cómo se hace esto? Pues igual, pues con tijeras. Existe una maquinaria que es una tijera grande que corta como un palillo, cortas la tela, ¿no? Y corta estos aviones, corta, y este material luego se hace pequeño, ¿no? Se hace todos pequeños y se clasifica.
Qué fascinante.
Un proceso.
Y por ejemplo, se puede, vosotros desguazáis, yo qué sé, un tanque, un Land Rover.
Nosotros hemos estado en el ejército, además que me flipa ir a las subastas del ejército. Ahora hay una apertura de pliegos el día 24, que no sé si seremos adjudicatarios o no, pero estaremos cerca. Y salen carros de combate, salen BMRs, el BMR es el anfibio, sí, este que tal, que se utiliza, ¿no?
Blindados.
Y 40.000 tipos de vehículos y tal. Todo esto, el ejército, por supuesto, quita el armamento. O sea, nosotros no lo entregan sin el armamento, porque si no sería un lío, ¿sabes? Podríamos liar.
Formar algo gordo, claro.
Entonces, y luego procedemos al desguace. El año pasado, yo con otras empresas nos adjudicamos 70 carros de combate, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Es que fijaos que Pablo lo mismo se reúne con un alto representante del ejército que con un gitano. O sea, aquí se comercia con cada resma de papel, con cada montón de lana, con cada acumulación de metales. ¿Y mueve mucho dinero este negocio, Pablo?
Sí, a nivel nacional muchísimo. Vamos, date cuenta de que los residuos, estos son residuos, ¿eh? ¿Cuánto vale recoger toda la basura de Madrid? Están las UTES. Nosotros nos llevamos los camiones viejos de las UTES, ¿eh? También para reciclar. Pero todas las basuras que se recogen en los contenedores, ¿qué tal? Son residuos. No. Hay empresas especializadas para gestionar esto y para valorizar esto, ¿eh? Hay las basuras, incluso, ya te he dicho antes, los botes de este bote que tienes aquí encima de la mesa.
Sí, los botes de Coca-Cola, el de Fanta,
el de tal, son botes de aluminio, es una materia prima cara. Muy cara.
O sea, a veces cuando la gente duda de que se esté reciclando, sabes que hay toda una leyenda urbana, que nosotros en las casas pues nos esforzamos en separar el papel de los plásticos, del orgánico, del vidrio, y mucha gente dice, pues no sirve para nada. A lo mejor sí sirve.
Claro que sirve. Todo este material, estos metales, son reutilizables, se funden otra vez y se hace otra vez bote. Por ejemplo, el bote este, que es un ejemplo que nadie le da importancia. Pues estos botes se funden y se vuelve a laminar y se vuelven a fabricar botes de, por ejemplo, en el caso del hierro, pues se funde, se hacen lingotes, ese lingote luego se lamina, eso es un trabajo de siderurgia.
O sea, no ocurre que tapones de plástico, botes de aluminio y trapos revueltos se entierren o se quemen sin sacarle el rendimiento.
Eso se ha hecho siempre, pero ahora cada vez se hace menos. Entonces, el objetivo medioambiental es
eliminarlo por completo. Eliminarlo. O sea, es muy interesante.
Y todos vamos por ahí.
Claro, en ese sentido el trabajo del chatarrero se va haciendo más y más moderno. Hay muchas anécdotas con relación a la chatarra. Por ejemplo, cuando uno entrega un camión de determinados materiales, lo mezcla con arena para que pese más. Eso me lo dijo un chatarrero.
Nosotros no lo hemos hecho nunca eso.
¿Pero a qué lo hacen?
Creo que sí, se ha hecho, pero nosotros no.
O sea, el objetivo era que...
Si lo he hecho, no te lo voy a confesar aquí, por favor.
Es que me encanta. Es que es grandioso, Pablo.
Hay una cosa que sí te voy a contar, que me viene a la cabeza. Y era que cargábamos... Yo me acuerdo de niño, con 13 años, mi padre nos ponía a cargar los camiones de cartón. Un camión de cartón pequeño y había que subirle mucho de altura. Pues luego se ponía una malla. Eso no era fácil. Entonces sí se regaba con agua. Y todo el mundo decía, joder, es que claro, regáis el agua y vendéis el agua como cartón, pero no era para enriquecernos, que también.
es que es grande eso.
Era para que el cartón se ablandara y se pudiera colocar bien y se pudiera apilar bien en el camión.
Claro.
Pero bueno, venía bien también para gastos de guerra, de que llamamos.
sí, no, tienen sus trucos también. La chatarra además es un negocio que va más allá del perímetro nacional. Yo tengo amigos que compran en África o que compran en otros países. ¿Cómo es esto?
Bueno, también tengo una experiencia que contarte. Yo es que, claro, como llevo los 16 años en esto... Pues con 25 años o 26, yo me fui a Luanda, Angola, con un amigo mío que era de Renfe, y estaba en Renfe antes, y me invitó a ir a Luanda porque acababa la guerra de Luanda, y había muchísima chatarra. Yo me bajo del avión y veo aquello, con perdón de la palabra, escojonado. Y me entró un pánico, digo, yo me voy mañana, este hombre estaba trabajando en la cooperación española y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque estuve 15 días allí tomando contacto con las empresas que estaban poniendo en marcha Luanda y estaban electrificando Sao Paulo de Luanda, ¿sí? Y bueno, pues tuve contacto con empresas para el cobre, para muchísima chatarra que había por todos los lados. Lo que pasa es que era muy complicado aquello.
Claro, había
era
un muy complicado. Total.
Y realmente yo creo que hasta peligroso, ¿no? Por la época. Me imagino que ahora estará mucho mejor. A mí siempre me ha gustado África, Cristina. La llamada de África esa que dicen es cierta. Había que volver allí a buscar chatarra.
¿A ti te gustaría, Pablo Zubía, que tus hijos se dedicasen a la chatarra?
Hombre, yo tengo hijos, tengo un hijo, Gino, que le conoces, y luego tengo muchos sobrinos. Pues oye, alguno ahí está. Yo me quiero jubilar, no voy a estar toda la vida. Llevo ya 40 años, y claro, 55 menos 15, a los 15 ya estaba chatarreando. Me tiene que llegar algún día a la jubilación, cuanto antes. Bueno, no, tampoco tengo prisa, pero sí pienso en ella. Pues ahí están los sobrinos y los hijos que tienen.
O sea, ¿a ti te parece un negocio prometedor?
A mí no me gustaba cuando empecé la chatarra, me daba lo mismo que le pasaba a mi padre, que nos daba un poco de... Pero a mí me fascina, es un mundo fascinante.
Fíjate, es que es interesante. Realmente le debemos mucho al chatarrero, que es, quien fuera novio de Agatha Ruiz de la Prada, de distintas mujeres, porque amigo. De repente... es un amigo tuyo.
Sí, conocer su padre y mi padre, amigos íntimos. Yo no tanto, pero he hablado con él alguna vez.
Claro, le debemos esta recuperación social de la figura del chatarrero, porque de repente dicen, no, es que este señor está forrado de dinero.
Bueno, es que la basura no la quiere nadie, entonces... No, realmente tenemos que ganar dinero para andar ahí con lo que no quiere nadie, ¿no?
Sí, sí, no, fenomenal, no, pero no. No solamente porque pueda ser justificable o no, no, sino que me refiero que es que realmente hay todo un mundo empresarial que desconocemos, que está ahí, claro, claro. Entonces, es un negocio lucrativo, ¿no?
Sí, sí. Hay también empresas que se han dado el trompazo, como en todos, pero vamos, yo... es difícil, es... Muy agradecido este trabajo, sí.
Pues es Pablo Zubía Morato. Fijaos qué fascinante, ¿eh? Cada persona tiene una historia que contar y una aventura que está recorriendo y merece la pena escuchar. Y a lo mejor hay gente que tiene vocación de esto. Si algún joven puede estar interesado en el mundo de la chatarra, ¿hay alguna manera de introducirse que no sea la tradición familiar?
Yo creo que, volviendo a lo que es la recuperación, esto cada vez se está avanzando más. Cada vez está avanzando más. Hombre, es difícil. Oye, montar una empresa y tirar para adelante, yo creo que cualquier empresa es muy difícil. Tampoco ayuda las políticas para los nuevos empresarios. Yo no lo veo, realmente difícil, porque para mí que llevamos ya tantos años aquí,
No es fácil
mantener un negocio, no es fácil.
Claro.
Así que emprenderlo.
Tanto más. Sí, tanto que hay, más. Desde luego, formación.
Pero no vamos.
Hay otra cuestión, que es la formación profesional, el reciclaje, ¿no? Que eso sí que yo creo que va a menudear.
Sí. Por ahí tiene que avanzar. Y la sociedad tiene que avanzar por eso, porque el medio ambiente cada vez es más exigente y tenemos que avanzar por ahí. Sí.
Interesantísimo lo que hemos aprendido aquí. Pablo Zubía, muchísimas gracias por venir, por ser tan divertido y tan buen amigo.
A ti, Cristina. Sabes que encantado.
Enhorabuena.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger en lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay cosas muy obligatorias actualmente. Por ejemplo, estar a favor del aborto. Por ejemplo, considerar que cambiarse de sexo es algo normal, como cambiarse de lengua o cambiarse de profesión. Que hay que pensar, en definitiva, de una manera obligatoria. Y va el Vaticano y saca esta semana un documento importantísimo, Dignitas Infinita, en el que describe cuáles son los modos de perseguir lo humano. ¿Qué cosas son condenables a la hora de defender a las personas? Y dice que no se puede menospreciar a las mujeres, que no se las puede perseguir, que no se puede abortar a los niños porque hay que respetar la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Lo mismo da que seas feto que seas anciano. No se puede estar protegiendo los huevos de los buitres y luego pisotear los huevos de los humanos. Y se afirma, entre otras cosas, que las mujeres no pueden ser incubadoras. No tenemos por qué convertirnos en madres de alquiler, ni debemos. Los hijos no deben ser objeto de contrato y cambiarse de sexo es inaceptable, excepto en aquellos casos de indefinición genital de personas que por naturaleza vienen sin identidad clara entre lo masculino y lo femenino y a las que obviamente hay que operar. El asunto solamente se puede entender, esta libertad, desde la libertad de la Iglesia, que es enorme. Vamos a preguntar a Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
Hay que ver qué jeta el Vaticano decir lo que tantos piensan.
Pues sí, es verdad. Es verdad que la nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la ratificación del Papa, el refrendo del Papa, viene a poner sobre la mesa todos estos temas donde parece que muchas veces hay una cierta ambigüedad y que la gente piensa todo está permitido. Y además lo hace en un horizonte que me parece muy interesante sobre la dignidad, como su nombre indica, la dignidad infinita de la persona en la circunstancia que sea, en el momento histórico que sea. Hay un hecho inalienable, que es que toda persona, por el hecho de serlo, tiene dignidad, porque es una criatura de Dios, porque sale de la mano de Dios. Y por tanto no se puede manejar, no se puede manipular a la persona, no se puede decir que el aborto es un derecho que aprueba un parlamento para todos los países, etcétera. Pero junto a eso de las razones o de los temas más bioéticos de la eutanasia, del aborto, pues los temas que has ido nombrando, ¿no? Y que hoy están en la cartera y sobre la mesa de las agendas de los gobiernos y sobre todo de la opinión pública, ¿no? Yo creo que la Iglesia da una palabra muy clara sobre los temas morales de actualidad, tanto a nivel personal, lo que llamaríamos la moral personal, como la moral social, la guerra, la explotación, etcétera, etcétera.
La legalización de los emigrantes, que la Conferencia Episcopal ha apoyado, esta iniciativa que ha tenido lugar esta semana de legalizar a 500.000 personas que hace tiempo que están entre nosotros, que trabajan entre nosotros y que, por ejemplo, no pueden cotizar ni tributar porque no se los reconoce judicialmente.
Así es, así es. Esto es un tema muy, muy preocupante y esto también nos habla de dignidad. No podemos estar hablando de número, no podemos estar hablando de un fenómeno sin ponerle rostro, de personas como toda la vida también nosotros que hemos salido buscando una vida más digna para nosotros, para nuestros hijos. Es verdad que los estados tienen que tener una regulación, pero es verdad que no se puede hablar de las personas como hablamos de las cosas, incluso de los animales, con todo el respeto.
Pues ahí ese documento, Dignitas Infinita, que dice muchas cosas que mucha gente sabe y cree, pero que es obligada a callar, que se dice desde la libertad de quien no tiene más servicio que la verdad y que contribuye al diálogo. No se trata de estigmatizar a nadie. Muchos de nuestros oyentes pues serán personas que se han cambiado de sexo o que lo están pensando, o personas que son contrarias a la regulación de los emigrantes, o personas que han abortado, pero esta es una aportación que no condena a los seres humanos, sino que indica cuál es el camino que nos hace mejores y nos hace abrirnos a la realidad, ¿verdad, Ginés?
Así es. Yo lo que invitaría es a cualquier persona a que la lea. Hoy esa nota, hoy hay muchos medios a través de Internet de poder leer esta nota del Vaticano. Yo invitaría a leerla con tranquilidad, con sosiego, y porque creo que puede ser muy iluminadora para cualquiera que lo lea, también para las personas, como dices, que están en esa situación o que ellos mismos viven en su persona, pues alguno de esos casos que afectan a la dignidad infinita de toda persona.
Querido Ginés García Beltrán, muy feliz semana. Siempre me alegra hablar con el obispo de
Cristina,
cabecera.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Tenemos una última hora y no es grata. Ay, madre mía, siempre tengo que daros sustos. Un tiroteo en Sydney, en Australia. 6 personas han muerto, tras ser apuñaladas en un centro comercial por un hombre que a su vez ha sido abatido a tiros. Hay también 7 heridos, entre ellos un bebé de 9 meses, y os podéis imaginar la impresión que en esa localidad se está viviendo. Tenemos con nosotros a una testigo de lo ocurrido, alguien que está en las inmediaciones o ha pasado por las inmediaciones de este centro comercial de Sydney. Es una española, Pilar Sancho, que se ha puesto en contacto con nosotros. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por decir algo, querida mía, ¿qué ha pasado?
Pues nada, por así decirlo, Bondi Junction, aparte de ser un centro comercial, es un intercambiador, entonces está bastante concurrido. Y nada, aquí como en Sydney es otoño, ya el tiempo se hace más fresquito, pues mucha gente, incluida yo, queríamos ir a pasar la tarde al centro comercial, y de repente ya desde el autobús empezamos a ver bastantes ambulancias y coches de policía viniendo, pero sí que es cierto que al principio pensábamos que era una pelea callejera. Pero ya, según nos vamos acercando, vemos que vienen más filas de ambulancia, más filas de policía, entonces ya todo el mundo se pone nervioso, el autobusero abre la puerta y nos acercamos para el centro comercial, para la puerta, y de repente vemos que todos los paneles de publicidad cambian a carteles de evacuar, de hay que salir de aquí, de que hay que irse, todo el mundo corriendo por la calle, por dentro del centro comercial. Y nada, se empezaron a oír tiros, y es que la policía armada había entrado y había un señor con un cuchillo. Por lo que me han contado la gente, tenía pensado atacar el supermercado, pero se quedó en la planta de las tiendas de lujo. Entonces nada, salimos todos corriendo de ahí, una angustia, porque realmente no sabía si yo estaba huyendo de alguien, si los tiros eran del propio atacante, qué estaba pasando, dónde ir. La gente corría por todos lados, las puertas del centro comercial, las pequeñas puertas para el staff también se abrían, salía gente, entraba gente. Y nada, básicamente después de huir, pues estuvimos como hora y media viendo cómo la gente seguía saliendo, porque ese centro comercial es enorme, tiene como 2 edificios y se podía ver cómo la policía estaba bastante, bastante estresada, diciéndonos que nos echábamos para atrás, que dejáramos espacio y eso, llamando a todo el mundo, escribiendo por los grupos de WhatsApp, que nadie se acercara a Bondi Junction, preguntando a ver si todo el mundo estaba bien. Y la verdad que un susto, porque pues no, en Australia no te esperas esas cosas, y mucho menos en Bondi Junction, que por así decirlo es como un majadahonda, no es una zona central, no es una zona turística.
Sí, es como un lo que llaman en el mundo anglosajón un suburbio, aquí llamamos una zona residencial de las afueras de las ciudades, con casas buenas, con zonas verdes, etcétera. La verdad es que es un susto tremendo. Repetimos que han sido por ahora 6 personas muertas, las que han sido apuñaladas por un sujeto en un centro comercial de Sydney, en Australia. El hombre que las ha agredido ha sido finalmente abatido a tiros por la policía. Pero todavía no se sabe qué es lo que le ha llevado a cometer semejante acto. Entiendo que probablemente un rapto de locura, porque me dices que además allí no es como en los Estados Unidos, donde estas noticias se reiteran.
No, no. Por supuesto que hay en Australia zonas peligrosas, como en todos los países del mundo, pero justo este suburbio es de los más, aparte este suburbio, los Eastern Suburbs, como los llamamos aquí, es donde vivimos los europeos, es donde los españoles, donde los franceses, los italianos vivimos. Entonces no, como que es una zona pues más de estudiantes, más de backpackers, y la verdad que la noticia de que el bebé estaba herido me enteré justo cuando salí, y aquí se ha confirmado que la madre, por desgracia, ha fallecido en el hospital.
Ay,
y por ejemplo, mi agencia de la casa, hay una chica, una trabajadora, Bella, que viene aquí a veces a chequear la renta y todo, que su madre ha sido una de las víctimas. O sea que...
¡Qué horror! Por favor. Claro, sí. Vas poniendo en rostro a esas 6 personas muertas en Sydney. Hay también unos heridos, algunos de ellos graves. Otras 7 personas, por lo menos, que están siendo atendidas en el hospital. ¿Sabéis algo del estado de los heridos?
Del estado de los heridos la verdad no sé nada. Tengo mis compañeras de piso, por ejemplo, son suecas, y una de sus amigas se quedó atrapada en el centro comercial hasta el final, pero hasta el final, hasta hora y media después, cuando ya se abatió, y la pobre, yo la he visto salir y me han comentado mis compañeras que está bastante asustada, que ha necesitado ayuda médica porque le ha dado bastante ansiedad. Y la verdad, poco más sabemos. Ahora mismo, por desgracia, como en todo el mundo, hay un montón de rumores. No se sabe la motivación, no se sabe el por qué. Por desgracia, vamos a tener que seguir esperando.
Pilar, agradecemos muchísimo tu relato, esta crónica de alcance. Iremos informando a nuestros oyentes de esta evolución de los acontecimientos en Sydney, donde en un centro comercial un hombre que, por cierto, entró tranquilamente, con mucha calma, dicen los testigos, como si estuviese tomando un helado en el parque, ha apuñalado a 6 personas hasta la muerte y al menos ha dejado 7 heridos. Entre los fallecidos, pues la madre de un bebé, ¿no?, de 9 meses, que parece ser también está herido. Vamos a ver qué acontece. El primer ministro Anthony Albanese ha confirmado que había recibido la información de la Policía Federal sobre el ataque y bueno, se ha dirigido a la nación para dar gracias a la policía y animar a la gente para pedir por los afectados y sus seres queridos. Querida Pilar Sancho, hablábamos con una española que está allí en Sydney. Gracias de verdad,
De nada, muchas gracias a ustedes.
Un saludo y un abrazo afectuoso desde la patria. Adiós.
Muchas gracias, buenas noches.
A veces, querido Peli, madre mía, la realidad supera cualquier reportaje. ¡Qué barbaridad!
Tremendo el relato de esta española desde Sydney.
Sí, porque además lo ha hecho con una lucidez, con una claridad. En fin, iremos dando noticias de alcance sobre la matanza en Sydney a manos de un hombre que ha apuñalado a 6 personas hasta la muerte y al menos dejado heridas a otras 7. Vamos a ver qué tenemos en las carteleras este fin de semana, que también es preciso para tanta gente que gusta, después de tanto trabajo o en sus ratos libres, frecuentar el cine. Teresa Cobo, muy buenos días.
Pues claro que sí, Cristina. Muy buenos días. Agradecer de nuevo la intervención de esta persona, que además ha sido súper precisa. Vamos, parecía periodista, o sea que agradecidísimos. Pero tengo que deciros que si os queréis sentir como un rey este fin de semana, podéis imitar lo que ha hecho nuestro rey ayer, que fue ir al cine. Y además, una de las recomendaciones que hago es una de las películas que fue él a ver ayer. Así que vamos a comenzar con la sección de cine y os recomendamos, un poco para desestensar la situación, una comedia francesa titulada La Segunda Vuelta. Es una comedia política muy en la línea...
¿Comedia y política se pueden unir? Yo tengo mis dudas.
Bueno, a ver, nosotros vivimos un montón de cosas que son o para
echarte
a reír o para morirte directamente, o sea, no sé. Esto es lo que tiene la política. Si te la tomas en serio, pues fenomenal. Si es servicio público, pues mucho mejor. Pero hay cosas para llorar y otras para reír. Pues en este caso estamos hablando de las cosas que suceden para reír. Vamos a partir, que es una película dirigida, escrita y protagonizada por Albert Dupontel, que yo no sé cómo se dice, ya sabéis que soy bastante horrorosa con el francés, y una actriz que a mí me encanta, que es Cécile de France, y esta es la cinta que nos presenta a esta actriz, dando vida a Mademoiselle Poff, que es una periodista, como hablamos la semana pasada del autobús de las chicas, que es esta serie que nos narra la historia de tres periodistas de política en Estados Unidos. Pues en este caso está esta chica, Mademoiselle Poff, que pues bueno, estaba un poco relegada a la sección de deportes por una cuestión que había sucedido, y ahora la pasan de nuevo a la sección de política, con la sorpresa que se lleva de que una persona que ya conocía en el pasado, pues de pronto es el candidato que está petándolo. Y entonces ella dice, pero ¿cómo puede ser si yo conozco a este ser y no es para tanto? Entonces se pone a investigar y va a dar con el por qué esta persona de pronto está en lo más alto, comenzando a desvelarnos no solo cómo funciona el mundo de la política, sino también las cosas surrealistas que se pueden dar para que el público se crea ciertas cosas que suceden con muchos candidatos, ¿no? Es una película muy, muy interesante. Tiene esta parte surrealista también, de mucho humor, pero de verdad que es, al final, muy edificante. Así es como suena La Segunda Vuelta.
¿Cubrirás esta campaña?
Estoy cubriendo el fútbol.
¿Cubres el fútbol porque la cagaste con la política?
No pienso hacer lo que les prometí a mis patrocinadores. Son demasiado poderosos.
Me parece que volvemos al fútbol.
Pues es de toda actualidad. Fíjate que tenemos elecciones la semana que viene en el País Vasco, en el mes siguiente en Cataluña, y al otro mes en las europeas. O sea que tomen nota a algunos.
Madre mía, pues ya veréis cómo seguramente nos echaremos algunas risas de aquí a julio.
¿Te la has pasado muy bien viéndola? Porque
pues sí, yo me he reído bastante.
Tengo necesidad de reírme, sí. Segunda vuelta. Esta es una posibilidad excelente, nos la marcamos.
Tenemos después una recomendación que tiene que ver con el cine español. Es la película que fue a ver ayer el Rey Felipe. Se titula Hispanoamérica. Es una película documental que yo creo que tendría que ser de obligado visionado en los centros escolares y también en muchos lugares donde la gente tiene que empezar a conocer mejor lo que es la historia de unión entre España y Latinoamérica. Y yo creo que tristemente se han dejado fuera Guinea Ecuatorial, que yo creo que comparte también este patrimonio arquitectónico, histórico, lleno de riqueza, que por supuesto los anglosajones se han dedicado un poco a meter la leyenda, no voy a decir negra, sino la leyenda asquerosa en torno a lo que fue una historia realmente llena de luz. Hispanoamérica tiene de hecho el sobretítulo Canto de Vida y Esperanza. Vamos a ver ahí un montón de historiadores, científicos, investigadores que nos van a desvelar y nos van a mostrar cómo la leyenda negra que se ha montado en torno a la colonización, mal llamada colonización, no existe y que es mucho más luminosa y la verdad que hay detrás, que realmente hace que estos universos se unen y que las historias de tantas personas tengan tanta unidad. Así es como suena Hispanoamérica, una cinta dirigida por el gran prestigioso director José Luis López Linares.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído.
Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo.
América tiene que formar parte de la conciencia española, pues hemos sido el mismo pueblo.
He de decir que la productora ha tenido a bien pasarme la película. Estoy deslumbrada por esta pieza. Mañana recibimos al director de esta creación, Hispanoamérica, bueno. Canto de Vida y Esperanza, José Luis López Linares, que es un hombre vinculado a la historia del cine español intimísimamente. Ha hecho películas de Saura, de Trueba, ha sido director de fotografía de buena parte de las películas que se han hecho en España y finalmente ha creado su propia productora y ha hecho un producto alucinante.
Que lo que nos cuentan son los 300 años que nos han robado, ¿no? Los que no aparecen en los libros de historia.
Y además, no desde un punto de vista ideológico, sino que lo que hace uno es aprender a mansalva. Porque te empiezan a hablar de la ropa, de los trajes folclóricos, de cómo el origen del zapateado en el flamenco está en Perú, de cómo se casaban las indias y los capitanes de Hernán Cortés y el tipo de familia que formaban. Bellísimas imágenes. Imágenes en la filmación, muy interesante y de mucho aprender y muy divertido. Yo se lo recomendaría desde luego a todos los que nos están oyendo, estoy de acuerdo con Teresa, y también a todos nuestros amigos hispanoamericanos, a mi niña Lisette se lo voy a decir, hay que ver esta película.
Terminamos con una recomendación de serie que tiene que ver con Apple TV. Es una serie de cine negro que está protagonizada por Colin Farrell. Se titula Sugar. Yo me he llevado la sorpresa con esta serie de cine negro absoluto, de verdad. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Es un investigador que se dedica a buscar gente y encontrarla, generalmente para la gente rica que tiene, que puede pagarle. Y tenemos 8 capítulos en los que le vamos a seguir la pista a una nueva desaparecida, que es una chica que le está buscando a su abuelo, que es un productor de cine muy prestigioso de Los Ángeles, pero realmente solo le busca al abuelo, nadie más, ni su madre, ni su hermano, nadie más está interesada en buscarle porque dicen que según su pasado no tiene dignidad y no tiene por qué ser buscada ni nada por el estilo. Y a partir de ahí dejo de hablar porque los 8 capítulos, no solo a nivel de guión, sino a nivel fílmico, cómo está rodada y la interpretación de Colin Farrell es brutal. Sugar es sin duda la serie para la gente que les gusta el cine negro y le gusta los thrillers. Y acabamos con las recomendaciones de 13. Vamos a tener esta tarde a las 3:20 Alan Quaterman y Las minas del rey Salomón. Yo tengo que decir que a mí estas de Alan Quaterman me encantan porque son las de aventuras de toda la vida, las de, protagonizó este actor que estaba en Urgencias, que a mí me apasiona, y tenemos sesión doble.
Esto se parece como En busca del
corazón verde.
Sí, del corazón verde, sí, pero un poco se hicieron más para la televisión, pero aún así los guiones son espectaculares. Tenemos una de Alan Quaterman a las 3:20 y a las 4:30 tenemos otra que es Alan Quaterman y la ciudad perdida del oro. Después a las 6:30 de la tarde los Cowboys, Danco Calor Rojo, que me apasiona, a las 3:20.
¿Tú le has visto Danco?
Bueno, es que esto es una pena, vamos.
Sí.
Vamos, claro que merece la pena. Vamos, esto hay que verlo. A las 11:30 El último gran héroe, mañana domingo Viva el cine español con Fin de semana al desnudo a las 3:20 y a las 4:30 Dos chicas de revista y por la tarde, otras películas como a las 6:15, Ladrones de trenes, Firefox, El arma definitiva y 6 balas a las 12:15.
Pues ahí está todo, no os podéis quejar.
Fin de semana de acción.
Fin de semana cubierto, tanto en 13 como en las plataformas y en los cines. Muchísimas gracias, Teresa de Cobo.
Buen fin de.
Un abrazo.
Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. La mola es gotas que hay.
Pues se acabó lo que se daba, que yo es que me sobresalto siempre en este programa. Qué barbaridad.
Se pasa rápido, ¿verdad?
Pero
y
una
bien.
Cosa visto y no visto y la de cosas que he aprendido yo esta mañana. Qué barbaridad.
Y que nos lo pasamos muy bien, Cristina, sobre todo eso. Eso tiene mucho que decir que se nos pase rápido el programa. Nos han hablado los oyentes, vamos a darles paso muy rápidamente de la feria de abril que comienza esta noche con el alumbrado y es la noche, si no me equivoco, del pescadito.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, pues una que se va de feria.
A ver, hablando del modo de ligar o de cómo se conocieron las parejas. Yo conocí a mi actual pareja mediante una aplicación por internet. Llevamos 12 años. Lo que pasa es que, claro, nosotros teníamos una edad, sabíamos muy bien lo que queríamos, pero tuvimos algo muy, muy en cuenta. Primero, que las fotos eran verdaderamente las nuestras y segundo, que fuimos verdaderamente sinceros el uno con el otro. El caso es que este verano vamos a cumplir 13 años juntos.
¡Ole, los oyentes! 13 años. Hablábamos sobre las nuevas formas de ligar, sobre las aplicaciones, sobre las variantes. Y fíjate tú, qué cosa tan bonita con una clave. Ser verdadero y decir la verdad.
Eso, no mentir y fotos buenas, ¿eh? Las auténticas. Vamos a escuchar a la de la feria.
Buenos días, amigas. Pues mira, hoy os hablo desde Sevilla, que he venido a la feria a casa de unos amigos maravillosos. Estoy en pleno centro de Triana, que es una maravilla. Esta noche vamos a ir a la cena que tenemos y ya os iré contando. Desde aquí, un abrazo muy fuerte. Un besito.
Pues esperamos tus mensajes, porque nos das una envidia que nos morimos, querida mía. Un abrazo para toda Sevilla, para toda Andalucía en esta feria y cuéntanos los detalles, efectivamente. Y llegado este momento, simplemente decir la pregunta de mañana.
Que hablamos de pijamas.
Anécdotas con pijamas, esa vez que te fuiste en pijama a echar la basura, la fiesta de pijama que se desbordó,
o en bata.
El pijama con el que vas a gusto por la calle, confiésate, nos lo cuentas, por favor. Marcio Ortega nos ha llevado a todos, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla son el equipo, el control ha sido de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este es el martillo. La seguridad está totalmente automatizada.
A 400 kilómetros sobre la Tierra.
Son terroristas, doctora. Todos están en el Salón de la Fama.
Los peores delincuentes del mundo.
¡Mierda! Han salido.
Han tomado el control.
Nosotros creemos en algo, doctor Stone. Estamos dispuestos a morir por ello y dispuestos a matar por ello.
Incoming.
Estamos a bordo de una bomba que se dirige a la Tierra.
Se dirigen a Moscú.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo a la 1:15 de la madrugada, en 13.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último en electrónica y electrodomésticos con un 20% de descuento.
Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, PlayStation 5.
Con las mejores marcas y tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de abril, 20% en electrónica y electrodomésticos.
Supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos participantes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En junio tendremos elecciones al Parlamento Europeo. En los últimos años, las instituciones europeas han conseguido importantes avances y han hecho frente con acierto a algunos desafíos. la respuesta a la crisis provocada por el COVID, con la puesta en marcha de los fondos para los países más afectados y la emisión de deuda conjunta ha funcionado. Después de la invasión de Ucrania, Rusia ha hecho todo lo que ha podido para dividir a los socios de la Unión y no lo ha conseguido. La Unión Europea ha ayudado con decisión a los ucranianos. La Unión ha sido también la primera región del mundo en aprobar una legislación para encauzar el desarrollo de la inteligencia artificial. No se puede decir lo mismo de la política migratoria. Durante los últimos años se ha ido posponiendo un pacto que acaba de ser aprobado por el Parlamento Europeo. Un pacto deficiente que responde a un alarmismo injustificado. Se ha instalado el miedo, fomentado por organizaciones radicales, a la llegada de inmigrantes. El acuerdo endurece los controles y agiliza las expulsiones, y esto va a suponer que haya menos garantías. Los países de llegada siguen siendo, en gran medida, los que van a encargarse de los migrantes y refugiados. El reparto por toda la Unión Europea puede ser sustituido por el pago de una cantidad de dinero. Se permite también deportar rápidamente a un tercer país seguro. En realidad, es un eufemismo. Lo que están haciendo los países de la Unión Europea es contratar con países nada seguros para que se queden con sus solicitantes de asilo.